COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Bona tarda. Gairebé un quart de quatre. Benvinguts. Som els d'Esports COPE. No ens atura ningú fins que siguin les quatre de la tarda parlant d'esports a COPE Catalunya i Andorra. Està per aquí Manuel Oliveros. Hola, Oli, com va? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
Com va la ressaca del clàssic?
Molt bé.
Home, no va ser dels millors, però va deixar coses interessants que continuarem parlant, clar que sí, en aquest temps d'esports, en aquesta sintonia. També està aquí José Luis Gil. Quina cara portes, Gil? Bona tarda.
Hola, Albert.
Ja està?
Sí.
Això ho diu tot?
Sí.
Vinga, posem-nos a fer feina. Actualitzem d'inici la jornada d'avui dilluns. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 4.
Granollers es prepara per rebre el nou campió del món de Moto2, Pol Espargaró. La història que va començar quan va pujar a una moto amb dos anyets veu ara a Polizio, que li diuen així, amb un mundial a les esquenes. Hi haurà trosset de festa també pel seu germà Aleix, mentre que el mundial de MotoGP es decidirà a Chest, on Marc Márquez en tindria prou amb acabar la cursa en quarta posició per campionar.
Top 3.
L'Espanyol està d'aniversari. El club fa avui 113 anys d'edat i viurà els actes commemoratius corresponents a càrrec dels diferents estaments. Això la vist per rebre el Màlaga a la Lliga, a Cornellà, sense desfer-se'n d'aquesta imatge bipolar que el defineix als darrers partits. Els d'Aguirre entrenen aquesta tarda.
Top 2.
Aquesta nit, al partido de les 12, Carlo Ancelotti protagonista. Després de la derrota al Clàssic, els blancs es despengen a la Lliga sense superar la imatge de dubtes i indefinició que l'han acompanyat a la temporada. Amb tot, el Barça no se'n refia i Tata Martino no dona al Madrid per mort a la temporada.
Top número 1.
La Lliga no dona treva i demà a Balaïdos, Celta, Barça. Rota i descansa Piqué i Martino avança canvis a l'alineació, reconeixent que la moral dels nois està pels núvols amb la victòria al Clàssic. L'argentí calma l'entorn respecte a l'estat de Messi, no li fa ex al cartell de favorit del Barça a la Lliga i assumeix que passarà un examen a cada partit que passi a la banqueta.
Entrevistes a Esports COPE.
A Esports COPE, com no, un campió del món, Pol Espargaró, amb aquests 22 anyets i aquest mundial a les esquenes. A més, xerrem uns minuts amb Juan Manuel Asensi. Estava a l'equip del Barça, que va veure tal dia com avui, ara fa 40 anys, el debut de Cruyff amb la samarreta blaugrana. En parlem d'això, del model blaugrana, de les innovacions del Tata i de més coses al voltant del Barça. I a més, les impressions del Tata Martino abans de jugar a Vigo i les opinions de Rafa Marañón i Ramon Moya sobre les dues cares de l'Espanyol.
El debat a Esports COPE.
Bracafé mai no ens falla i ells tampoc avui ens podien fallar. En el paper de donar la cara, malgrat les circumstàncies, Pol i Rincón. En el paper d'aquest somriure condescendent després de la victòria a un clàssic, José María Minguella.
La pregunta a Esports COPE.
Avui us preguntem per les sensacions que us deixa el clàssic respecte a lo millor i lo pitjor del Barça.
Recordeu, opinions, comentaris, crítiques, dubtes, el que vulgueu, a través de facebook.com/EsportsCopeCatalunya i al nostre Twitter, @EsportsCope. Tenim la Núria Burgés a la producció, l'Andreu Quesada a la sala de màquines, us parla Albert Díez. Un minutet, i tornem.
Esta semana te damos más tiempo de juego.
Necesitaba más tiempo de juego.
Martes, desde las 8, Español Málaga y Celta Barcelona.
¡Ojo a Messi!
Miércoles, misma hora, estamos en todos los estadios, Bernabéu incluido. Real Madrid, Sevilla.
¡Chuta Cristiano!
Y el jueves, la Liga sigue en COPE con el Granada Atlético de Madrid y el resto de partidos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Avui vull parlar d'inici de Neymar. Potser el que diré és desmesurat, però penso que s'ha doctorat amb el clàssic de dissabte. No és només el gol, és el futbol que aglutina i també que genera. Neymar ha necessitat 15 partits oficials amb el Barça per esvair qualsevol dubte, i s'ha guanyat a la gent en base de futbol. Entenc que ara ningú dubta de la seva qualitat, que ha de jugar sempre, no es parla del preu, i l'únic que veig en l'horitzó és que es parli més de la seva màgia futbolística que de la de Messi. Temps al temps.
Esports COPE amb Albert Díez.
Tiempo de juego. El de la cadena. COPE.
Oliveros es realmente espectacular. Sí, escuchemos el himno a capela cantando los casi 100.000 espectadores y sobre todo ese lema que decía Juan frente a la tribuna principal. For Barça, Tito. Realmente espectacular. Ahí va Piqué, que ya tiene el balón. Canta ahora mismo el Camp Nou, la bola que la juega Xavi. Nota que queda muerta para que el Barça recupere. Qué buen apoyo de Busquets para Andrés Iniesta.
Qué pase de tacón de Sergio.
Y lo aplaudía el Tata, ese pase de tacón de Sergio.
Adriano levanta la cabeza, la pone para Neymar. Le puede pegar Neymar, le puede pegar Neymar. Tira un amago Neymar, segundo amago de Neymar. Neymar lo que acaba de hacer, chuta Neymar. Paró Diego López. Que llega Andrés. Andrés se mete en el área, se la pone a Neymar. Neymar amaga, chuta Neymar. ¡Gol! ¡Ojo Messi! ¡Chuta Messi fuera!
¡Qué ocasión! Está excitado el público del Camp Nou, sobre todo después del gol de Neymar. Reaccionó con gritos de Messi al error del argentino.
Messi, que ahora se da la vuelta, gira sobre sí mismo Messi. ¡Ojo a Carvajal!
A Neymar, no lo ve el árbitro.
No lo ha visto un día. Cristiano centra. ¡Ojo! ¡Que mira! ¡Pide penalti de Adriano! ¡Piden penalti de Adriano! ¡Puso la pierna para!
Ojo Neymar, que se puede haber hecho daño, ¿eh? Le ha empujado un poquito Carvajal y se ha comido una cámara.
No se levanta, se ha quedado fuera.
¡Se queja de dolor! ¡Pelota Iniesta para Neymar! ¡Neymar va a pegarle! ¡Chuta Neymar! ¡Para dónde Diego López! Oh. ¡Andrés Iniesta! ¡Cristiano solo chuta Cristiano! ¡Para dónde Valdés! ¡Ahí va Cristiano! ¡Pide penalti! ¡Uy! ¡Cristiano!
¡Mira, mira!
¡Pelota para Karim! ¡Le va a pegar Karim! ¡Chuta Karim! ¡Al larguero! ¡Que mira, remata! ¡Paró Valdés!
¡Junto a la escuadra izquierda! ¡Qué bárbaro el tiro!
¡De Messi! ¡Me la como con patata frita! ¡Qué pedazo de jugada de Alexis!
¡Alexis para Villa Sánchez! ¡El golazo del chileno!
Para Cristiano, el error ha sido de Messi, ¿eh?
¿Cómo corre?
El error de Messi. ¡Qué balón para Jesse! ¡Va a chutar Jesse! ¡Chuta Jesse! ¡Gol! Final del partido. Un día no más bien Colopita. Ganó el Barça 2-1. Palma el Madrid 2-1.
Primer clàssic de la temporada que s'apunta al Barça i Messi sobre el Real Madrid a la Lliga. 3-22. I això no s'atura, eh? No patiu, que d'aquí uns minuts tenim debat del que es va veure el clàssic amb Poli i Minguella. Abans, això no s'atura, insisteixo, i el Barça visita demà a Balaïdos per enfrontar-se al Celta de Luis Enrique. Amb quines novetats, Elena Condis? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs entre els 19 convocats no hi ha Gerard Piqué, el central que entra en les rotacions del Tata Martino i no viatjarà a Vigo, es quedarà a Barcelona descansant, a banda d'Isaac Cuenca, que no entra als plans del Tata, i el porter Oyer. Així que demà contra el Celta veurem a Carles Puyol, que, com explicava la Sílvia Ortiz, està previst que jugui un partit de cada tres per anar a readaptar a l'equip, fent parella amb Marc Bartra, que a més avui el Tata Martino ha insinuat que serà titular. Tindríem, doncs, la mateixa parella de centrals que ja va jugar al camp de l'Osasuna.
Molt bé. En 48 hores hem escoltat el Tata Martino dues vegades. Amb quin perfil avui respon als atacs que des de Madrid es fan contra l'arbitratge del Clàssic?
Doncs el Tata Martino ha dit que entén que des del Madrid es queixin si consideren que hi ha un error arbitral, que acusar un àrbitre de robatori li costa molt, que es pot equivocar, però que sobretot s'ha d'analitzar el futbol. Un Tata que també ha reconegut que guanyar el Clàssic ha estat un cop anímic important, però és prudent, tot i els 6 punts al Madrid, continua sent rival i l'Atlético a 1 està fent les coses molt bé. I sobre Messi ha dit el Tata que la sensació de que no està bé ve de fora, perquè des de dins el cos tècnic el veu perfectament.
A mi acusar de robo tan fácilmente y de forma tan gratuita a quien sea, en este caso un árbitro, no me cuesta mucho. No digo ni que haya acertado ni que se haya equivocado, pero en todo caso pudo haber cometido un error y nada más que eso.
Si no me estors, faríamos las tres últimas, sisplau.
Está claro que ganar el Clásico siempre representa un golpe anímico importante. De hecho, en la rueda de prensa anterior al partido yo dije que el resultado iba a tener mucha más incidencia desde lo anímico que desde lo numérico. Sigo pensando lo mismo y está claro que el ánimo del plantel es inmejorable porque se ha ganado, además de ganarse el Clásico, se ha ganado un partido que ha sido muy, muy disputado, muy, muy duro, donde tuvimos pasaje de superioridad, pero también hemos tenido pasaje donde fuimos superados. El Real Madrid sigue siendo un rival hasta los últimos momentos de la liga o hasta que las matemáticas digan lo contrario. El Atlético de Madrid, en caso personal, he dicho que lo veo como el equipo que va a terciar a la hora de definir la liga, y la liga se ha consumido ya sobre un 30% y el Atlético de Madrid sigue haciendo las cosas de forma impecable. En realidad es una preocupación mucho más de afuera que de adentro. Particularmente no tenemos ninguna preocupación, yo no tengo ninguna preocupación, haga o no haga goles, porque en definitiva el aporte que él hace para el equipo siempre es de suma importancia. Incluso el otro día ha hecho un trabajo fenomenal, así que desde adentro no notamos un problema ahí. La presencia de él siempre es muy alentadora para todos nosotros.
A més, el Tata ha deixat entreveure que hi haurà molts canvis a l'equip titular perquè s'acosta una marató de partits importants. Així, doncs, el tècnic podria donar entrada a Montoya al lateral, que no ha tingut minuts en aquests últims dos partits. També Song podria jugar a Vigo, ja que Busquets ha jugat tots els minuts després de l'aturada FIFA. I Cristian Tello, al davant, també podria ser titular després que el Clàssic fos un dels descartats i podria entrar per donar descans a Neymar.
Així està el Barça, Elena. Gràcies, que vagi bé.
L'equip, deixa'm dir-te, Albert, que surt demà a 3:15 del matí al Camp Nou cap a Vigo amb 19 futbolistes per jugar contra el Celta. Luis Enrique, el que el Tata ha elogiat molt el partit demà a partir de les 10 de la nit.
Informació perfectament arrodonida. Ara sí, Elena, gràcies, que
adeu.
Vagi bé. Hem escoltat el Tata Martino. Atenció aquesta nit, a partir, com sempre, de la mitjanit, perquè Carlo Ancelotti estarà al partido de les 12 de Cope. Avui especialment no us perdeu aquesta entrevista. I ara hem de visitar Galícia per saber com està el rival del Barça demà, el Celta de Luis Enrique, partido a partir de las 10 de la nit. Cope Vigo, Santi Peón, hola.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo llega el Celta? Seguro que reforzado en la moral después de la victoria contundente ante el Málaga.
Pues sí, que a nadie le quepa ninguna duda. El equipo está pleno de moral, le llega este partido frente al Barça en un momento muy especial por aquello de que los resultados no funcionaban y lo ocurrido el pasado sábado en la Rosaleda, sin duda que es un impulso de moral importantísimo. Recordamos con ese 0-5 el tanteador, en este caso marcado por el equipo que entrena un Luis Enrique Martínez, que va a vivir un partido, por cierto, muy especial. Lo ha reconocido esta mañana al ver en la sala de prensa después del entrenamiento que ha tenido lugar en las instalaciones deportivas de Amadroa. Dice el exfutbolista del Barça que el de mañana va a ser un partido muy especial para él.
Sin ninguna duda, es la primera vez que me voy a enfrentar al Barça como entrenador o como jugador después de mi etapa barcelonista, y muy especial, será diferente.
Un partido que, como dice Luis Enrique, va a ser muy especial para él, va a ser diferente, y en lo puramente deportivo podemos contar al ver que Samuel, Mario Bermejo y Crondelli van a ser las bajas seguras que tenga Luis Enrique, este último, el internacional danés, por un esguince en el tobillo. La lista de convocados mañana, el equipo se concentra para desayunar y a partir de ahí sabremos quiénes son los 18 elegidos por el Asturias.
Y sobre el césped con esos tres ex-barcelonistas como son Fontás, Nolito y también Rafinha. Santi Peón, gracias.
Hasta luego.
Després del Clàssic, la Lliga no para. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimarts des de Balaïdos, Celta-Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella i el Pitu Abelardo. I abans des de Cornellà al Prat, Espanyol-Màlaga. José Luis Gil, Quique Iglesias. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Poc més d'un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Això, si t'incorpores ara i t'agrada, recordes, diu Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Oh, sí. Anem fins les 4 i a l'àmbit Barça avui es dona una xifra rodona. 40 anys del debut de Johan Cruyff amb el conjunt blaugrana. Això realment va significar moltes, moltíssimes coses. En aquell Barça, i el 4-0 del debut davant el Granada, també jugava Juan Manuel Asensi, que ja ens escolta. Juan Manuel, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Llamamos a Alicante, ¿verdad?
Alicante, la mejor terreta del mundo, como dice el de Frank.
Sí, señor. ¿Estás bien?
Sí, muy bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, gracias por atendernos. Oye, tú seguro que sabes explicarnos esa influencia directa e indirecta que tuvo Cruyff a partir de su llegada al Barça.
Bueno, yo creo que fue muy muy directa, ¿no? Porque cuando él llegó, nosotros estábamos, me parece, si mal no recuerdo, penúltimos en la tabla. Y teníamos un partido fuera de casa, no sé si era Castellón, no me acuerdo bien, que si perdíamos ese partido nos metíamos por primera vez en la historia farolillo rojo de la primera división, que nunca había estado Barcelona. Lo ganamos y después el debut de Johan fue al domingo siguiente en casa contra Granada, ¿no? Entonces fue un espectáculo porque fue un grandísimo jugador, fue una estrella que en ese partido se salió, todos nos quedamos admirados y a raíz de ahí, pues, si no mal recuerdo, no perdimos ningún partido más hasta que nos proclamamos campeón de ligas en Gijón, ¿no? Que ganamos 4.
Sí, señor, 4-0 contra el Granada con ese debut de sí, Johan Cruyff. Sí, fíjate cómo pueden cambiar las cosas. A partir de ese momento, el modelo Barça empieza a edificarse primero con Cruyff como jugador y después como entrenador, porque esto, a medida que pasan los años, hay que recordarlo y explicárselo también a las nuevas generaciones, ¿no?
Desde luego que sí, yo creo que lo que estás comentando es la realidad, ¿no? Johan tenía unas características de jugar a fútbol que poco a poco la fue introduciendo con nosotros cuando era jugador, pero después la remató cuando fue entrenador, ¿no? Porque las ideas de él estaban para mí más avanzadas que el mismo entrenador que teníamos, que era Rinus Michels, que fue el que lo trajo y el que puso todo también la carne asada para que Johan triunfara en el Barcelona, ¿no? A raíz de ahí del juego suyo, que fue espectacular, fue un año y dos años al menos dos buenísimos de él, que impactó en toda España, en toda Europa, y fuimos campeones de liga de sobra, y el juego que realizó el Barcelona fue espectacular.
Y con Cruyff en el banquillo, después Hart, también Guardiola, Tito, este Barça que tú estás viendo ahora, que sigues jornada tras jornada con el Tata Martino en el banquillo, ¿te recuerda mucho poco al Barça de siempre?
Bueno, al Barça nuestro, cuando él llegó, quería implantar lo que de Barcelona, quería tener cuanto más tiempo mejor el balón nosotros, ¿no? Esto contestaba que nosotros en aquella época esto era de la fuerza, balones largos, a correr y todo eso, ¿no? Ya él era un jugador pues que le gustaba todo, manejar bien la pelota, domarla, tocarla con la izquierda, con la derecha, entonces fue inculcando, ¿no? Porque había jugadores, por ejemplo, teníamos a Marcial, que era un jugador que también sabía tocar muy bien, teníamos a Rizal, que también tocaba bien la pelota, o sea, teníamos grandes jugadores y nos amoldamos rápidamente a su juego, ¿no? Pero sobre todo lo que más me impactó fue cuando con Rino mi entrenador, que hiciéramos el pressing en todo el campo, o sea, que eso que le llamaban el fútbol total hace poco, eso es el fútbol total que marcaba sí. Hombre a hombre por al nuestro, no lo dejaba ni mover, eso ya lo hicimos el año nuestro otro de campeones, ¿no? Y ahí empezó ya el cambio un poquito del fútbol del Barcelona, ¿no? Con esa implantación que nunca habíamos hecho hombre a hombre ese marcaje individual y por zonas después. Y eso ya ahí ya vimos que la saga holandesa, entre comillas, con Rinus Michels y él como jugador, después vino Nesken también, que daba mucha fuerza al centro del campo, pues iba implantando poco a poco en el Barcelona.
Qué recuerdos. Oye, me remonto ahora, hace poquito, al clásico del pasado sábado. Ancelotti en el Real Madrid inventó de inicio. ¿El Cruyff jugador o el Cruyff sobre todo entrenador inventaba mucho?
Entrenador inventó lo que ha sido el triunfo del Barcelona, ¿no? Quitar el líbero que se ha usado antiguamente y se jugaba por detrás, que él dijo que no servía para nada y lo puso por delante, que inventó el 4 cuando empezó, y ahí ya salió pues muchos jugadores, y Guardiola, Xavi, todos estos han salido de 4, ¿no? Y yo creo que ese fue el cambio más importante, porque además me acuerdo que lo trataron de
un poco de loco, ¿eh?
Sí, de loco.
Solamente dos defensores y un libre.
Sí, sí. ¿Cómo vas a meter por delante? Y pues, claro, estaban acostumbrados, el defensor y el libre por detrás, y esta Johan pues no le gustaba y lo cambió, y ha sido un acierto total, bueno, y hasta la fecha está jugando sin libre, ¿no?
Sí, señor. ¿Y del Barça actual qué destacas? Porque el otro día No brilló Messi, pero sí que brilló Neymar, ¿eh? Y no solo lo digo por ese gol que yo creo que puso el balón donde él quiso.
Sí, sí, no, el Neymar, al menos lo que estamos viendo y lo que hemos visto en Brasil, que no es un jugador de potencia, de chute fuera del área, de soleta por la jugada y pegar. No, no, es un jugador técnico que le sabe meter el balón en los sitios donde no llega el portero. Al igual que Messi, Messi de vez en cuando chuta fuerte de fuera del área, pero cuando se queda delante el portero, las mete a los sitios donde más duele al portero, que es abajo y a los palos, que ahí no llegan nunca, ¿no? Y Neymar el domingo pasado ahí lo demostró en el gol que metió, que no chutó fuerte, sino buscó el hueco para meterla, ¿no? Y fue un gol de un gran jugador, ¿no? Poco a poco va entrando, cada día se encuentra mejor, y tal, los compañeros le están haciendo la vida mejor, adaptación fenomenal, y esto lo va a encumbrar rápido en el equipo, y esto lo va a notar muy bien tanto el equipo como los aficionados, que nos degustamos del buen juego.
Estamos preguntando hoy lo mejor y lo peor que dejó el Barça el otro día en el Clásico. Seguramente lo mejor fue eso, ver el mejor Iniesta, ver a Neymar, y lo peor es la baja forma de Leo Messi.
No, bueno, yo no le veo peor. Lo peor de Messi no tiene mal. Peor, yo que no lo he encontrado a Messi todavía un peor o un malo, un esto. Puede estar físicamente un poquito bajo. Piensa que ha estado unos partidos sin jugar, y esto a los jugadores lo notamos muchísimo. Dicen, que no ha jugado dos partidos, eso se recupera pronto. No, no, no. Cuidado que el físico se va muy rápido, lo tienes que coger pronto. Y Messi, poquito a poco. Y yo creo que tenemos a los dos mejores jugadores del mundo de nuestro equipo. Vamos a disfrutar. Bueno, a los dos mejores del mundo, pero es que después tenemos detrás a Iniesta, a Xavi, todo a Busquets, que nos dan una tranquilidad y una alegría de verlo jugar impresionante, ¿no? Entonces, sobre todo a Andrés, que es un mago del balón. Y con toda esta gente, pues el Barcelona tiene que ir arriba como un gran equipo.
Muy bien, Juan Manuel. Oye, hablando del futuro de la Liga, con o sin el Clásico, la Liga, ya sé que son palabras mayores, pero estaba sentenciada por el Barça. Lo digo viendo al Barça y viendo al Real Madrid y respetando al Atlético, ¿eh?
No, hay que respetar al Atlético porque el Cholo Simeone le ha metido una inyección de lucha y de coraje muy importante en un equipo, y hay que tener respeto al Atlético porque nos puede dar mucha guerra. Entre Madrid y Barcelona, yo creo que si el Barcelona va ahora, le damos 6 puntos, y físicamente al menos no estamos a la altura del año pasado, cuando estemos, yo creo que después de Navidad aguantamos estos líderes, ya no hay nadie que nos pare, seguro.
Muy bien, pues charlas de fútbol hoy en Sports Cope con Juan Manuel Asensi. Cuídate mucho y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
A Sports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Les fotografies en blanc i negre del debut de Johan Cruyff com a jugador del Barça el 28 d'octubre del 1973. Imatges captades pels companys de RB, de Barça, dels mítics Seguí, Horacio, Rafa o Pérez de Rosas. Càmeres amb carret encara. Imatges que es van revelar al laboratori del Camp Nou després del partit per publicar-les a Mundo Deportivo, per exemple, o els desapareguts Dicen Hoja del Lunes, Correo, Noticiero, Telexpreso, qualsevol altre diari, com La Vanguardia, Marca, As, i per agències per difondre a tot el món. Era el debut del millor jugador del món del moment, i el Camp Nou es va omplir. L'aficionat al Barça va aprofitar per fer-se soci només per veure jugar el Johan Cruyff a l'estadi. Va ser la Lliga del 0-5 al Bernabéu, va ser el principi d'una història il·lusionant. Era el Cruyff futbolista, era un espectacle veure el millor al costat d'un gran equip amb molta gent de la casa. I després va venir un punt i a part, i el 88 va tornar per escriure un dels millors moments de la història del club. La meva admiració cap al Johan Cruyff, que avui he tingut la fortuna de traslladar-li personalment. Johan Cruyff és un crac.
Manolo Oliveros, a Sports Cope.
Get it.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El millor cafè, l'original, Cafès de Brasil, és el cafè que pren Neymar quan s'aixeca cada dia. Cafès originaris des de 1929. A més, la varietat que li agrada a Neymar és el Bracafé or. Nosaltres aquí el que prenem és el Bracafé superior. Anem a encarregar una mica a Bracafés. Oli, tu què vols, un tallet, un cafè sol?
Un cafè sol Neymar i Pelé, eh?
Neymar i Pelé, sí, senyor.
Sí, sí, sí. No, no únicament Neymar.
A veure, Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Minguella, hola!
Jo soc Memudes, un talladet.
Un talladet per començar. Després ja veuràs com acabem amb un cappuccino. Ja, Poli, ja muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo con mi cappuccino voy magníficamente bien.
Yo creo que vas a necesitar un café y a lo mejor doble por cómo empieza la semana, eh?
No, la semana empieza bien, ¿qué? Empieza fantástica, sí, ¿no?
¿Ah? ¿Qué ha pasado? Bueno,
No. Oye, por ejemplo...
No, es por tu salud, ¿estás mejor?
Sí, ya estoy muchísimo mejor.
Muy bien, me alegro muchísimo.
No,
muchísimo.
Bueno, oye, pareja...
Yo pensaba que había pasado otra cosa.
No, yo te iba a preguntar por el clásico, pero si me ha tirado un capote aquí Manolo, porque lo peor...
Está constipado, sí.
Ya, le noté ahí un poquito tomado, que se dice. Bueno, lo peor y lo mejor y lo peor del clásico. A ver, Minguella, venga.
Home, lo millor pel Barça el resultat.
Ajá.
Evidentment, el pitjor, el baixón de la segona part, que va propiciar que si el xutàs del Benzema entra, doncs aquell partit segurament se'ns hagués anat.
Mm. I tu, Poli?
Això funciona així.
Yo pienso que el Madrid ha perdido una oportunidad única de poder haber ganado al Barça, porque no vimos un Barça, por lo menos yo no vi un Barça como para muy superior al Madrid, pero sí es verdad que para mí hubo un detalle que significó todo el partido, que es el centro del campo del Madrid, Sergio Ramos, que dirá. Yo creo que a partir de ahí podemos empezar a hablar de lo que queráis. Pero cuando un equipo como el Madrid va a jugar a casa del Barcelona, el Nou Camp, y pone en el centro del campo a Sergio Ramos y a Kedira en el centro del campo, pues de verdad es triste. A mí me pareció triste, me pareció poco sin personalidad, un equipo sin carácter, sin decisión y sin actitud en el primer tiempo. El segundo tiempo cambió la cosa. Aún así, fíjate, te estoy hablando que el Madrid jugó muy mal, estuvo francamente mal para mí en el primer tiempo, y le tuteó al Barça. No, el Barça no fue superior, no fue un Barça arrollador, no fue un Barça que tuvo 40 ocasiones de gol, no fue un Barça, fue un Barça lento, de toque, que eso se sabía, pero no fue un Barça donde tú ves la diferencia normalmente, como hemos visto en otros duelos, del Madrid y el Barcelona. Yo creo que el Madrid perdió una oportunidad de que si llega a ir mirando hacia adelante al Nou Camp y le ponen la igualdad de jugadores en el centro del campo, hablo de jugadores, no hablo de defensas y lo que decimos, y tiene esa personalidad y ese carácter y esa decisión que tienes que tener para ir a jugar un clásico y más al Nou Camp, yo creo que quizá hubiéramos visto otro resultado.
Bueno, antes hablaba de lo peor, Minguella, pero ibas a hablar, Minguella, de lo mejor del Barça.
No, lo mejor
y te hemos cortado.
No, lo mejor del Barça, evidentment, és el resultat. És
solo.
No, és la primera part que fa l'Iniesta, favorit perquè el Kedira... per l'error del Angelotti de posar el Kedira sobre...
Sí. Hombre, marcaje, hombre, muérete ya.
Va quedar sol tot el rato. És a dir, si veieu les accions d'atac del Madrid, el que arribava més era el Kedira.
Sí.
Era el que es havia de parellar amb l'Iniesta. Bueno, això ho va aprofitar l'Iniesta molt bé, d'ell. Va resorgir a l'Iniesta, que hi havia moltes dubtes si havia de jugar o no. El Neymar, a la primera part, i l'entrada d'Alexis a la segona, que va fer aquest golaç, que recordarà molta gent durant molts anys, i jo vaig estar allà, vaig veure aquell gol de l'Alexis i tal, que són aquells gols que marquen per molt temps, com el de Romario amb el Corta, o el de Romario a Pamplona, o el de Ronaldo a... Bueno, aquests gols excepcionals. Bueno, a Barcelona va saber aprofitar les debilitats del Madrid, i el Madrid va sortir molt assustat, o molt sense personalitat, com deia el Poli, i bueno, Barcelona li va treure profit, s'ha acabat. Em va semblar també positiu que el Martino, pues, quan havia decidit canviar, pues, canviés a l'Alexis, posés l'Alexis a un home més incisiu allà davant, i posés sobretot el Son, que és una cosa que normalment els entrenadors no fan, els entrenadors del Barça no fan, posar un centrocampista defensiu quan tens d'aguantar el resultat. Fins ara, quan es havia d'aguantar un resultat, els entrenadors del Barça posaven un altre centrocampista tècnic per tenir la pilota. Aquest va directament posar un pseudo defensa. Bueno, li va sortir bé.
Sí, aunque parece que a veces está mal visto, pero también hay que jugar un poquito en función de cómo va el resultado. Lo que sí que también deja el clásico, Poli, es la poca autocrítica del Real Madrid, ¿no? Centrándose en el árbitro, ¿no?
Pues me parece muy bien tu pregunta. Además, me parece una apreciación magnífica. Bueno, podemos hablar de una jugada que para mí creo que todos estamos de acuerdo, que creo que fue penalti, pero yo creo que no nos debemos de basar en eso. Yo creo que, mira, es una acción más del lance del juego, como hubo muchos, pero yo creo que el Madrid, si llega a ir, como te he dicho antes, con la personalidad suficiente al Nou Camp y pensando en poder ganar el partido, no pensando... Porque es que fíjate, mira, si quieres poner eso que ha hecho, bueno, es que no sé ni cómo llamarlo, lo que hizo Ancelotti,
el experimento, ¿no? El experimento,
tú quieres jugar con tres centrales, juega con tres centrales, pero es lo mismo que el Barça. Tú pones a los tres centrales, pones a Pepe, a Sergio Ramos y a Varane, y ahora incorporas al centro del campo a los dos laterales y metes a Yarramendi como la posición que tiene Busquets en el Barcelona, que juega por delante de los centrales y la incorporación de los laterales, y equilibras un poco el centro del campo, y a partir de ahí le juegas de tú a tú al contrario. Luego puedes poner a Modric, puedes poner a Kedira, puedes poner a quien tú quieras.
A Isco.
A Isco, efectivamente, ahí va, que lo dije el otro día, exactamente. Y a partir de ahí tengo los mismos jugadores, o por lo menos los mismos hombres en el centro del campo, pero te hablo de futbolistas centrocampistas que tiene el Barcelona. A partir de ahí nos disputamos la pelota y nos disputamos el partido. Y luego arriba pasará lo que pasará y pones a quien tú quieras. Fíjate con qué poquito mejoró el Madrid, que con la entrada de Yarramendi y Benzema empezó a tener más la pelota, empezó a tener más sentido, más control, y de hecho terminó el partido teniendo más posesión de balón que el Barcelona en el Nou Camp. Fíjate el detalle, ese pequeño detalle, ¿no? En estos partidos, esos pequeños detalles que hablamos muchas veces son los que determinan. Luego podemos hablar, como tú dices, el árbitro. Bueno, para mí fue penalti clarísimo. Bueno, fue penalti para todo el mundo. No lo pitó, pero no lo pitó. Pero tú lo que tienes que hacer es meterle 3 goles al Barcelona y ganas el partido. Y luego hablamos de los penaltis, de las manos, de los empujones, de no sé qué, de lo que tú quieras.
Sí, pero Poli, jo estic d'acord amb això, perquè sembla que els entrenadors del Barça, del Madrid últimament, quan juga contra el Barça, estan com assustats i fan invents, posen el Pepe, posen aquest, posen l'altre, vull dir, fan invents i no juguen amb els jugadors que venen jugant fins a aquell partit, vull dir, i això ja ho feia el Mourinho, alguna vegada havia sortit bé, alguna vegada ha sortit malament. Però el Barça, que no està passant un bon moment a nivell físic i a més amb un Leo molt, molt ranquejat, jo crec que aquest noi encara no està totalment curat, sí, psicològicament de la lesió, i que el Martí no ho sap, i per això la part de la circulació el posa allà a la banda perquè no tingui d'intervenir gaire en joc. Pues en aquesta ocasió, tot i aquests errors d'uns i altres i les situacions, el futbol és tan curiós, tan divertit, que si el xutarro aquest del Benzema, que jo crec que no ho tornarà a repetir mai més,
el que peguen en la quadra, pues,
va, entra, doncs potser en aquest moment estaríem parlant dels errors del Martino amb la classificació, vull dir, amb l'alineació.
Totalment
d'acord. Perquè en aquell moment, amb 1-1, a l'estadi, jo et dic que ara estàvem a l'estadi, estàvem al Ballori, amb 1-0, i quan no entràvem en connexió, diu, aquests tios ens guanyen, eh? Perquè almenys a l'estadi donava la impressió...
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Que el Barcelona havia encongit, i que, clar, no fer gol serveix, pues, que per un contraatac vingui la jugada d'Alexis. Mm-hmm. Però si ve l'empat, bueno, que es pugui passar qualsevol cosa. Aquesta és la grandesa.
Ahí estamos de acuerdo, pero mira, a mí hay una cosa que me preocupa bastante, y creo que estarás de acuerdo con... Mira, cuando tú vas a jugar un partido de estos, hoy en día sabemos las debilidades de cada equipo. Tú lo que no puedes convertir las debilidades de un equipo en fortalezas de ese equipo, convirtiéndolas tú en esa fortaleza. Si tú sabes cuáles son las debilidades del Barça y cuáles son las fortalezas del Barça, como es el centro del campo, la acumulación que tiene de hombres, como ha hecho, juega sin delantero centro o sin falso 9, o con falso 9, con Cesc, con Iniesta, con Busquets, Xavi, Messi, Neymar, tú tienes que intentar que esa fortaleza que él tiene tenga que ser una debilidad. Si yo le acumulo igual de hombres que él tiene y le pongo ahí lo mismo que él tiene, ya lo que te estoy diciendo, ya su fortaleza no está siendo tan fortaleza. Entonces estoy haciendo que su fortaleza sea una debilidad en un momento determinado. Y luego, si yo quiero jugar con Cristiano y Bale, que me parece un error tremendo, porque además los metes a los dos por dentro, que sin espacios, sin poder correr, sin poder tener...
No, eliminas a Di María.
Claro, es que no te sirve para nada, absolutamente. Si yo pienso que a veces los entrenadores le dan ataques de entrenadores y se vuelven locos. Y se vuelven locos porque quieren ser entrenador.
Jo crec que el Madrid no fa servir això de la NASA de tenir bon espionatge.
Que bueno.
Bon scouting, no? Bon scouting, sí, sí.
Bon scouting, perquè hauria de saber, i a més ho va apuntar el Martino, que ja sabia l'equip que faria abans de Milà.
Sí, 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 sí.
Era evident que, jo ho vaig comentar aquí a la Copa i amb alguna altra tertúlia, era evident que el Leo jugaria a la banda. Si jugues a la banda, no cal que fotis tanta gent al centre de la defensa, al centre del camp, perquè no hi ha perill. Quin perill va arribar per allà? Tots els perills van arribar per les bandes. Jo vaig fotre el Ramos allí, trenca tota l'estructura, però això és un problema de Snowden, eh? Això és un problema d'espionatge.
I luego, mira...
Rápido, Poli, que nos quedamos sin tiempo.
Que estoy de acuerdo con el espionaje. No me dirás tú a mí que cada vez que cogía el Madrid el balón, ¿por dónde sale el balón? Porque Dira y Sergio Ramos, es que es imposible.
Claro,
es que a partir de ahí...
Que más remató, que más llegó al área.
Que dirá, si es así, el espionaje está hoy como está y ya está con
la fuente. Esa fuente de creación no va a ser mucho. Bueno, os voy a dar un Don Germán, que es una variedad fantástica, hombre, mezcla hombre, tradicional de Bracafé, y el lunes que viene más aquí.
Por supuesto.
Poli Vinguella, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigos.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
Bracafé. és el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar cada dia amb els millors protagonistes.
Estem a la concentració de la selecció brasilera amb el futbolista del Bayern de Múnich, Dante. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis en Corea, preparados para jugar partido amistoso, ¿eh?
Sí, sí, vamos a pasar amistoso los sábados.
De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
3 de la tarda i 49 minuts. Aquí continuem, Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. L'Espanyol també juga demà. L'Espanyol rep un Màlaga ferit després de ser golejat, tot i que el conjunt blanquiblau, recordem, també va sortir del Ciutat de València amb un 3-0. Quique Iglesias, hola.
Hola, Albert Díez, què tal? Bona tarda.
De l'Espanyol d'inici, què expliquem?
Mira, que l'equip es torna a entrenar avui a l'estadi de Cornellà des de 6:45 de la tarda. Els primers 15 minuts a porta oberta per la premsa. Veurem si estan amb el grup els dos dubtes per demà. Javi López sobre càrrega al soli de la cama dreta i Héctor Moreno, contusió al quadríceps de la cama esquerra. Javier Aguirre durarà la llista de convocats i la roda de premsa prèvia al partit de demà, també avui, a 6:45, una hora abans de l'entrenament, els quatre capitans de l'equip faran l'ofrena floral al monument de l'afició. Avui l'Espanyol fa 113 anys.
Així està l'Espanyol, l'apunt del Màlaga.
Va rebre un 0-5 a casa contra el Celta, s'entrena aquesta tarda, es preveuen dos novetats molt de casa nostra, Sergio Sánchez de central i Sergi Darder al centre del camp, dos canterans de l'Espanyol. Avui parla Schuster, l'equip viatja demà amb vol charter des de les 10 del matí.
I ens aturem ara per intentar saber el perquè de les dues cares de l'Espanyol, capaç de plantar-li cara a l'Atlètic de Madrid, però que ha perdut 4 dels 5 últims partits que ha disputat.
I això que segueix vuitè a la classificació, eh? Dubtes en defensa, fragilitat mental. Preguntem als que en saben. Rafa Marañón pensa que l'equip és justet en recursos i que li manca capacitat de reacció.
Nuestro equipo es un equipo basado en el trabajo, en el sacrificio, en la lucha. Cuando se rompe, digamos, ese esquema, circunstancia de una jugada o de dos, como es el caso de un penalti y un gol en dos minutos, difícilmente puede reaccionar un equipo que está basado, como hemos dicho desde el principio, en que tienen que salirle todas las cosas bien.
Una altra veu autoritzada, Ramon Moya, exentrenador de l'Espanyol. Moya veu una carència en moments complicats. Un passador de qualitat al centre del camp.
Té un criteri l'Espanyol aquest any que moltes vegades no ha tingut. Jo crec que l'home juga amb uns criteris i cada partit el sigui damunt del camp, no? A veure, la regularitat no li veig aquest any. El que sí que veig és que a la millor, en un moment donat, potser li fa falta pas interior. I aquest any sembla que li falta aquell home, m'entens? Jo crec que li falta un home al mig del camp, a la millor, i jo crec que la Guerra també ho veu.
Marañón fa un crit al realisme. Només 3 equips juguen al futbol per guanyar. Els altres, com l'Espanyol, han de sobreviure.
Nosotros tendremos que pensar primero qué equipo somos, cuál es nuestro argumento, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa agradable. Con lo que somos, estamos por encima igual de nuestras posibilidades. Lo digo porque hay otros equipos que están sufriendo, ¿eh? Hay 3-4 equipos que pueden permitirse el lujo de jugar al fútbol y ganar, porque el resto, para ganar, necesitas otras cosas que no es jugar al fútbol.
Acabo amb Ramon Moya, que dona el clau. Si l'Espanyol s'avança en el marcador, no perd. Però si venen maldades, escolta, el Ramon.
L'equip aguanta bé darrere, treballa bé defensivament, ha jugat partits molt bons defensivament, fa el seu gol i guanya. Quan fan l'1-0, guanya. L'únic que passa és que quan fan els fan l'1-0, doncs els equips se'ls tanquen i llavors el tema creatiu se li complica la vida, no?
Molt bé, així està l'espanyolisme, això és el que pensa l'espanyolisme. Rafa Marañón i Ramon Moya. Un últim detall, perquè venim parlant, i ho heu escoltat especialment en aquesta sintonia. Quique, t'ho pregunto, s'ha resolt el problema dels accessos a Cornellà Prat?
De moment hi ha noves mesures per evitar els problemes d'aquests accessos. Des de demà s'habiliten pels socis, 500 places al pàrquing subterrani de la Fira de Cornellà, entrant pel carrer Tirso de Molina, i 400 més al pàrquing descobert d'aquesta mateixa fira. De la fira a l'estadi, cal recordar, hi ha 10 minuts a peu. S'aconsella també agafar la sortida 15 de la Ronda de Dalt i no la 16A, que és la de la famosa rotonda.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
Well done. Obrim pàgina de motor perquè és un altre dels grans protagonistes de les últimes hores. Dels dos títols que podien caure al cap de setmana pels pilots de casa, els pilots catalans, ja en tenim un, el del Pol Espargaró a Moto2 i el del Marc Márquez a MotoGP, que haurà d'esperar. Explica'ns, Juan Arias, bona tarda.
Hola, bona tarda. 22 años cumple Espargaró, conocido como Polizzi por los amigos, se proclama campeón de Moto2 por primera vez. El año pasado había sido ya segundo y antes, en el 2010, había sido tercero en entonces 125 centímetros cúbicos. El de Granollers, campeona remontando 46 puntos a Scott Redding y se convierte en el campeón del mundo número 16 para el motociclismo español. El año que viene, por cierto, da el salto a MotoGP y correrá con una Yamaha. A este mundial, en Moto2 se le puede sumar en MotoGP si Márquez queda cuarto en Valencia, y el de Moto3, en el que el balear Salom y los catalanes Rins y Viñales, por orden de clasificación, se juegan el campeonato. La resolución en dos semanas, el 10 de noviembre en Valencia.
Gràcies a la bona gestió del Juan Arias. Podem parlar amb el Pol Espargaró. Pol, hola, bona tarda.
Hola.
Benvingut a casa, eh?
Moltes gràcies.
Campió de Moto2, ja ho has digerit?
Bueno, estamos en ello, estem intentant-ho fer amb la nostra gent per fi aquí a casa, a Barcelona, i molt cansat, però amb moltes ganes de disfrutar-ho i de tirar-me al sofà i poder-nos-ho creure, no?, una miqueta, ja que som campions del món.
No descansis gaire, que de seguida et pregunto per la festa, festassa, que tenim aquesta tarda a partir de la seta a Granollers, però vens d'una temporada magnífica, superant l'Scott Redding, després de subcampió la temporada passada, i has rematat el títol com esperàvem molts, eh?
Sí, bueno, ha sigut complicat, no ha sigut gens fàcil, ha sigut una temporada dura per molts factors que ens han canviat de l'any passat, però bueno, tenia moltes ganes d'aconseguir aquest títol. L'equip ha treballat magníficament, ho ha donat tot en tot moment, i crec que això ha sigut la clau, no? La clau per millorar, per aixecar-nos en els moments més durs, i al final ho hem acabat aconseguint amb una victòria a Japó.
Estem vivint una temporada, dic, a nivell del Mundial de Motociclisme en les diferents categories, espectacular, amb duels com el que tu has mantingut amb l'Scott Redding, que va arribar a tenir, si no m'equivoco, 47 punts d'avantatge.
Sí, abans amb un valor en 47, i ho veiem una mica complicat realment al campionat, però bueno, allà a casa, doncs, amb l'energia i la força de la gent, li vam donar la volta, vam poder guanyar allà, i ens va donar una mica d'aire. Després, doncs, vam fer algunes modificacions que van funcionar molt bé i vam començar a tirar cap amunt fins a Silverstone, que a Silverstone, doncs, vam tenir una altra recaiguda, i a partir d'allà, doncs, una altra vegada cap a dalt fins a Austràlia, que ens vam col·locar líders i avui som campions.
Vaig acabant. Quina importància té en la teva trajectòria professional i en aquest títol el teu germà Aleix?
Bueno, jo crec que fonamental, no? L'Aleix per mi i per el meu equip ha sigut una font d'energia en molts moments, en els moments que les coses han anat pitjor i que no sabíem què fer, doncs l'Aleix sempre ha estat allà animant-nos i apoyant-nos, i part d'aquest títol és l'Aleix, perquè en els moments dolents, quan es veu realment la gent que vol i que t'estima, doncs és quan l'Aleix ha estat allà, i li agraeixo moltíssim.
Això continua l'any vinent, entenc, a la categoria reina, MotoGP.
Sí, l'any que ve, doncs, a MotoGP, amb la Tech Trois, tinc moltes ganes d'arribar a València per provar-la, però no sé, que serà un any complicat, un any difícil en què haurem d'aprendre molt ràpid, perquè hi ha un nivell bastant a la dalt, i haurem de ser com una esponja per no deixar d'aprendre, però bueno, farem el nostre possible, intentarem anar el més ràpid possible i intentar repetir els resultats que hem fet a Moto2.
Molt bé, i aquesta tarda, el fi de festa a Granollers, a partir de les 7, veritat?
Sí, em sembla que és a partir de les 7. Vaig una mica perdut encara, però em sembla que sí que és a partir de les 7. I bé, disfrutar amb tota la gent que està a casa, que durant aquesta temporada m'ha donat energia i m'ha donat ànims, doncs poder disfrutar-ho més, perquè aquest títol també els hi pertany.
Sí, senyor. Gràcies per aquests minuts. Felicitats, Pol Espargaró. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Estem a les portes que arrenqui la NBA. Atenció al que ens explica José Manuel Calderón, base dels Mavericks de Dallas, el programa Showtime, el programa de bàsquet d'aquesta casa, de la COPE.
Tanto Pau como Marc, pues como tienen que ser líderes del equipo, Ricky pues también tiene que dar un salto más para intentar meter a Minnesota a los playoffs, ¿no? Y está un poco en mi situación, digamos, con Dallas, que hay que meterlos, que tenemos que volver a los playoffs.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Hill, superstar.
Fem-ho ràpid, companys. El top 3 d'acudits posteriors al clàssic.
Top 3.
Què li diu Florentino Pérez al míster del Madrid? Tata de arrancarlo, Carlo.
Top 2.
Un dia no ganareis un partido sin el árbitro. Un dia no, un dia no, un dia no.
Top número 1.
La derrota del Madrid tenia la seva lògica, perquè tenia que llegar en la jornada dècima.
Bien, a todo esto, Gil, última hora.
Una delegació del Sabadell ha estat rebuda avui a la seu del Consejo Superior de Deportes.
Gràcies, Més Esports a la tarda, i avui Ancelotti al partit de les 2.